una cuestión laboral. A ver.
Mucho tiempo después.
Sí. Yo me quedé sin laburo. Me nemato, hizo estragos en muchas cosas, no tanto en un kiosco. Quedé en Pampi la Mía a los 42 años. No podía conseguir laburo. Y si bien tengo la pensión de flaco, la mínima. Así que pedí laburo por todos lados y tardé 5 años en conseguir. Que es cuando me salió la oportunidad de trabajar aquí. Y entonces trabajo acá en el archivo. Hace 3 años y pico, casi 4 años. Que hago ese trabajo que me complementa. Porque, digamos, desde la militancia, yo lo que empecé a hacer en la asociación de detenidos fue, uno, empezar a trabajar en DRD, que son trabajos de recopilación de datos, con los cuales vamos rearmando, con base a los testimonios de los sobrevivientes, cada centro que metieron. Cómo eran, dónde estaban, cómo funcionaban, y fundamentalmente dos tipos de listados, que es el de los compañeros que han pasado por cada lugar y el de los responsables de ese centro y los profesores. Por otro lado, desde el 98, desde que se empezó, empecé a concurrir al juicio por la verdad y hacer con otros lo que hicieron conmigo, es decir, ayudar en ese momento tan difícil que es el de dar testimonio. Esa contención que a veces no es más que alguien le ponga una mano en el hombro, o sea, por él no necesitas más nada que eso, pero necesitas estar. Y bueno, de ahí, fundamentalmente de ese trabajo en el juicio por la verdad, es que yo conocí al doctor Schifrin, que es uno de los actores de la comisión, y que como a miles de personas, a toda persona que yo conocía le había pedido trabajo, por supuesto, no había dejado persona a quien recurriera, porque digamos que no podés conseguir, es muy desesperante. Vos tenés 40 y tantos años y rebotás en todos lados. Incluso para la limpieza, llegar y tal. Yo esperaba a alguien más joven. O sea, y acá creo que en el archivo ahora hay más gente, estamos más. Yo no estoy tanto en los medios personales, yo ahora estoy en la parte de las respuestas a la justicia, que antes la justicia no pedía material acá. Ahora hemos logrado que se reconozca que los papelitos acá son pruebas. Yeah. Entonces ahora piden de todos lados, pero si no, constaba más en la parte de detención de personal, creo que hacía lo mismo que en otros lados, ¿no? Tratar de contener y apoyar sobrevivientes o familiares cuando vienen acá a pedir sus papelitos, porque muchas veces este lugar es el inicio del recorrido. Mucha gente viene acá y el primer paso. Porque a veces tiene una vaga, una falsa idea de que todo el mundo presentó a las cuerpos, de que todo el mundo denunció la con la depre, y lo que nos damos cuenta, o sea, cada vez nos queda más claro, es que la cantidad de gente que presentó con habeas corpus es menos de un 30%. Que en la CONADEP se hicieron más o menos esa misma cantidad de denuncias. Y que si todo ese resto tal vez necesitó que pasaran más de 20 años
para poder contarlo.
Para poder contar. Incluso para poder reclamar.
Ese miedo, ¿no?, a dar testimonio, ¿no? ¿Cómo repercutió la desaparición de Julio López en esa gente, ¿no?, que está en proceso?
Pero fueron procesos distintos, a ver. Por un lado, por ejemplo, al año siguiente, la desaparición de Jorge, estuvo el juicio a Bombardi. Pese a la campaña, bueno, de la amenaza, qué sé yo, de tratar de infundir más el miedo, a la campaña en los medios del miedo de los testigos y de la cantidad de testigos que se caían y qué sé yo, en Montpellier pasó todo lo contrario. No hubo un solo testigo que se cayera por miedo, al contrario. Incluso hubo dos casos que pedí específico al tribunal de dos mamás con imposibilidades físicas de que el tribunal, pero que querían declarar. Y el tribunal se trasladó a la ciudad de Córdoba y a la ciudad de Tlaquelauque a tomar testimonio. O sea, la respuesta de los testigos que ya habían declarado antes fue para atrás nada, porque es como que cuando vos empezás a declarar rompés ese mandato de silencio, el mandato que tenías dentro del campo. Ahora, es distinto con aquellos compañeros que no habían declarado hasta ese momento nunca y que en el marco del juicio se acercó muchísima gente a decirte, a mí me pasó lo mismo, yo quiero declarar. Muchas de esas personas, con la desaparición de Jorge, se pasó lo mismo que a mí con Malvina. Se volvieron a meter para adentro, ¿viste? No poder, no han podido superar. A ver, no tener miedo es una estupidez. Es no ver la realidad, ser un inconsciente total, pero permitir que el miedo te paralice también es un inconsciente. Porque si nosotros nos paralizamos y nos volvemos a meter para adentro y no hacemos respetar nuestros derechos, y si estamos dejando la puerta abierta para que nos vuelvan a encapuchar, si vos no respetás, no te respetás a vos mismo, no te respetás tus derechos, el otro puede sin ningún problema pasarte por encima. Entonces, es muy difícil, más cuando hay, lamentablemente, dices, mi opinión personal, hay un show de programas de protección de testigos. Entonces, Eso tiene una difusión tremenda y eso es difundir miedo. Porque lo que por otro lado no cuentan en ese show, en el programa de protección de testigos, es que cuando realmente un testigo necesita protección, no la tiene. O sea, a ver. En el juicio que ahora está terminando, en Capital Federal, el de Comen, Mariano y Barra, tres jefes en su zona, cuando empezaron a declarar los sobrevivientes, a uno de ellos, casi en la puerta de su casa, el hijo de un represor lo trompeó, así sencillamente lo agarró y lo trompeó. Se hace la denuncia, que esto, que el otro, ¿no? No faltó quien pidiera protección para los testigos. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo el Plata? Entonces, por un lado se publicitan muchas cosas, se infunde miedo. Pero por otro lado, yo soy una de las personas que está custodiada. A los dos días desapareció Jorge, cuando apareció ese cuerpo calcinado, aliado en las afueras de La Plata. Media hora después me impusieron custodia de la policía bonaerense. La impuso en ese momento el ministro Laniano. Al día siguiente, como para no ser menos, Aníbal Fernández, en ese momento el ministro del Interior, me puso custodia de la federal en mi domicilio. Con todo eso, dos meses después, entraron en mi casa. Con todo eso, yo he recibido, no sé, la cantidad de amenazas. Y con todo eso, yo no creo en la custodia. A ver, no creo que custodia sea igual que seguridad. La seguridad, mía, tuya, la tuya, la de cualquiera de nosotros, pasa por un ejercicio pleno de la justicia. Pasa por represores donde corresponde. Cárcel con definitiva. Eso asegura a un testigo muchísimo más que cualquier custodia, que cualquier aparatito, que cualquier pulserita.
Sí, seguro. Bueno, te agradecemos mucho.
No, agradecer nada. Anoten lo que me deben.
Está bueno.
Ah, sí. Buenas. ¿Qué tenemos para el lunes?
Por la mañana tienes el desayuno con Carla para ver cómo terminar los planos de las peluquerías.
¿A la tarde?
Tenés que terminar los planos y llevárselos a Carla a la empresa.
¿A la noche?
No, nada más. Anda, que te espera tu novia con los chavos.
Bueno, dale. ¿Necesitaron el pelo?
Sí.
¿Para que te importa, lo revisa, normal?
¿Qué se hace con revisa?
¿La silla? ¿Cómo te
De corte y para secador.
¿Anotaste? ¿Cómo me hiciste con esta cara?
Sí, está bien. Okay.
Ay, pare.
Pero bueno, ¿cómo vas a querer la entrada?
La entrada, con cuánto lo revisa.
¿Cuánto lo revisa? Bueno. ¿De las sillas?
Para corte y para sentado también.
¿Mataste los cambios que hizo?
Sí, gracias. Sí, 5.
No, ven a traer los planos acá a ver si te gustan los chocolates más.
Ah, seguro que siempre alabándote, siempre te decís que está más lindo. Siempre los planos de.
La cosa no es como así.
Ah, siempre están así. Acá me muero en la cocina. ¿Cómo te falta?
Bien, muy bien.
Cocinando, preparando la rica comida.
Va de vuelta, va de vuelta. Por un poco más.
Lucía,
acá vamos a ir a la cocina. Hola, ¿cómo te fue? ¿Todo bien?
Bien,
bien. ¿Qué estás
acá? ¿Comiendo? ¿Comer?
¿Comiendo o vamos a comer? De las veces que habla cada uno, se detenga, porque si no, tengo que tomar a uno solo, porque el otro no se va.
Mira, yo ahora estoy...